Hola, buen sábado y buen fin de semana a todos y todas. Hoy no, mañana hay elecciones en La Rioja, en Chaco y en Corrientes. En La Rioja se eligen diputados provinciales, directamente de una. Diputados para la legislatura provincial, los diputados nacionales se eligen todos juntos en octubre. En Chaco hay primarias para las elecciones, las mismas elecciones, las elecciones provinciales y legisladores. O sea, hay primarias como a nivel nacional y luego, más adelante, se realizan las elecciones. En Corrientes se vota el intendente de la capital. Cada una es un pequeño planeta y a su modo este microcosmo da noción de algo que va a ocurrir y de lo que hemos hablado, que es se lanza una seguidilla, una maratón de elecciones locales y nacionales en 24 distritos de la Argentina. Ya hay quien comenzó rápidamente cuando ocurre esta, hay ciertas situaciones tópicas, características. Hay quien empieza y dice, ¿cuál es el costo de la democracia? El Diario de la Nación ya publicó una nota hace unas semanas hablando de esto. ¿Cuál es el precio de la democracia? La conclusión rápida es que el precio es alto. ¿Cuánto se gasta en papeles, en boletas, en candidatos? ¿Cuánto ganan los senadores? ¿Cuánto? La Nación nunca se preguntó cuál es el costo de las dictaduras, o si se lo preguntó, se lo contestó de la peor manera. En todo caso, los costos de la democracia o los beneficios de la democracia deberían medirse integralmente y no en función de cuánto cuesta una compulsa electoral que tiene una serie de beneficios o características muy altas. Segunda cuestión, se despotrica por el cronograma. ¿Cómo puede ser que haya 814.214 elecciones? En Chaco van a votar un montón de veces. Fíjate la cuenta. Estas son las primarias para las provinciales. Luego vendrán las provinciales. Luego vendrán las primarias para las nacionales. Luego vendrán las nacionales. Y si te descuidas en el camino, por ahí hay alguna otra en algún una intendencia que se abre 4 veces, 5 veces, ¿qué le vas a hacer? Es para tanto. Es el precio del federalismo real, por otro lado. Es decir, hay que entender, todo el mundo habla bien del federalismo y mal del centralismo, queda bien, eso es política y mediáticamente correcto. Ahora, parte del federalismo es que las provincias fijan sus instituciones y sus cronogramas. Algunas por sus constituciones. Hay constituciones que dicen que no se debe votar el mismo día que las elecciones nacionales las autoridades provinciales. Hay otras en que no, que es una prerrogativa del gobernador, en casi todas. Entonces los gobernadores buscan su ventaja que morigera, modera en la práctica el predominio del centralismo nacional. Ganan las elecciones, por fijar una fecha, pues no ganan las elecciones, pero buscas tu mejor escenario. Es parte de tu pequeño poder local. Es una ventaja deportiva, diría uno, algo por el estilo. Arrancás con una cierta ventaja. Después ves, después por ahí perdés igual. En cualquier caso, es maná de la democracia que se vote, que la gente se exprese, que las poblaciones lo vayan eligiendo. Y es sorprendente el sistema electoral argentino, no sé si sorprendente, pero sí llamativo, el sistema electoral argentino en el cual cada provincia tiene su propia matriz, su propia característica, su propia prosapia, y después desde 1983 a la fecha, que es el periodo que a mí me gusta tomar, porque los anteriores me parece que son muy diferentes, se han delineado historias políticas, tradiciones políticas en cada provincia que son diferentes entre sí. Pensalo un poco, debe haber muy pocas personas que conozcan la trayectoria de las 24 provincias argentinas, en las que para mí, por ahí, el mejor término de comparación son las elecciones a gobernador, cuando eligen su máxima autoridad local, que viene habiendo del 83 hasta ahora. Vos fijate, por ejemplo, hay una sola provincia en Argentina que nunca ganó ni el peronismo ni el radicalismo, en Neuquén. El Movimiento Popular Neuquino ganó siempre. Hay una sola fuerza provincial que ha ganado todas las elecciones y que se mantiene también, de nuevo, el Movimiento Popular Neuquino. Cerquita, en Río Negro, casi siempre ganaron los radicales. Por un largo rato, hasta que le ganó Carlos Soria. Nada, es decir, en 2011 duró nada Soria porque lo mató la mujer. La crónica policial intervino en la historia política. Luego pasó a gobernar Bertinez, que es de otro partido, y entonces en esa provincia el peronismo gobernó técnicamente 15 días. Es raro, aladín, ¿no? Es decir, en cambio en Santa Cruz y en Chubut, en los otros lugares de Patagonia, el peronismo tiene una preeminencia interesante. Pensá en Cuyo, Mendoza alternancia. San Luis, predominio peronista de una dinastía. San Juan, una relativa alternancia con predominio peronista, pero ahí gobernó la Alianza, gobernó el bloquismo alguna vez. Las provincias mesopotámicas también se dejan narrar distinto. Son diferentes, Entre Ríos tienen su historia. No, es decir, cada cual Misiones tiene la suya, Corrientes, la que luego vamos a hablar, tiene otra. O sea, no cada provincia diseña. Córdoba tiene una tradición política determinada. Hay provincias muy bipartidistas, Mendoza tal vez la que más, peronistas y radicales se alternaron bastante. Entre Ríos le venía parejo, pero ahora el peronismo le sacó ventaja a Mitre porque ganó varias al hilo. Pero en cualquier caso, cada provincia va armando una prosapia, que demuestra que tienen una lógica local, aunque las provincias en algún momento son en parte, tienen una tradición larguísima y una cronología larguísima, pero a la vez también son divisiones geográfico-burocráticas un poco arbitrarias. Las provincias argentinas eso se nota mucho porque muchas tienen límites que son líneas rectas, que contradicen la geografía, la lógica, si la geografía aborrece, la geografía real aborrece de la línea recta, como tienen Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y tantas otras que no me acuerdo, pero que están diseñadas así. Sin embargo, hay una idiosincrasia. Es interesante, entonces, y en esta elección habrá 24 elecciones de autoridades nacionales, pero divididas distrito por distrito. La provincia de Buenos Aires roba cama, claro que sí, se sabe. ¿Por qué? En este caso, tal vez un poco el aspecto, ¿cómo decirlo?, el aspecto cualitativo, el aspecto simbólico, es tal vez más determinante que el otro. La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados, que es más o menos la cuarta parte de los que se votan en esta ocasión. Y elige dos senadores como otras 7 provincias. Los senadores de la provincia de Buenos Aires, por ahí tienen un poco más de lustre, pero en el fondo valen lo mismo que los de Neuquén. ¿No? Ahí es donde las provincias chicas acortan la diferencia con las provincias grandes en el sistema institucional. Y es histórico que, por ejemplo, los senadores neuquenos de La Pampa, Neuquén con el particularísimo movimiento popular neuquino, y La Pampa con el peculiar peronismo de La Pampa, el hecho de tener dos senadores permanentemente les ha permitido tener un podercito importante en una Cámara de 72. ¿Cuántos son dos en 72? No tanto. Pero cuando hay relativa paridad se hacen valer y, digamos, por ahí pesan o gravitan un poco más. Las internas son el gran tema. Hay primarias, no hay primarias, gran discusión dentro del peronismo. El otro día hablamos un poco y volveremos a conversar. De momento, digamos, en esta elección y en alguna otra que vamos a empezar a comentar en un rato, cuando hay una división interna, todos se acusan de ser funcionales al adversario. ¿Quién será funcional al adversario dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires? Yo diría, rápidamente. Primero, es funcional el que posibilita su victoria, la victoria del otro. ¿Se sabe cuál es? No. Se sabrá alguna vez más o menos, porque todo es contrafactual. Pero el que eso. La división del peronismo, ¿eso no funciona de adversario? Propongo la pregunta, propongo mi respuesta, sí. Una interna sangrienta, ¿eso no funciona de adversario? Doy mi respuesta basada en la experiencia reciente, inclusive Julián Domínguez con Daniel Fernández, de luego que sí. Una lista supuestamente de unidad que no sea muy acogedora, que no integre a muchísimos sectores y que a la vez no tenga la capacidad de convocar a los de afuera, ¿es funcional al adversario? Y sí, también. O sea, hay 20 formas de ser funcional al adversario. Me parece que una buena discusión dentro de ese sector es cuál ha sido el sector, el grupo del peronismo, el kirchnerismo o sus adversarios, digamos, la coalición entre Randazzo y muchos emigrados del Frente Renovador, qué tipo de oposición ejercieron en este lapso. Y a mi ver, la oposición que ejerció el Frente para la Victoria fue más consistente, más lógica y seguramente más parecida a la que mostrarán los candidatos del espacio común que la que tuvieron figuras como Randazzo, Daer, Alberto Fernández, Juan Manuel Abán Medina, que consintieron mucho una forma de gobernabilidad compartida. Este es mi punto de vista, que por supuesto se puede discutir. Para los que son partidarios de la firmeza de las internas, dos datos que vienen. Hay dos facciones que ganaron las elecciones de 2015, o sea que no son sonsos, ¿no? O sea, y que piensan mucho en esto, que han elegido no tener internas. Una son los gobernadores peronistas, los actuales. En general, los que tratan de no tener internas, de buscar listas de unidad. Esto no las consiguen del todo, generalmente, la unidad absoluta no se consigue, pero la buscan con denuedo. Esto se verá mañana en Corrientes. Hablaremos algo de eso, se verá mañana en el Chaco. Y otros que no tienen interna son los de Cambiemos. O sea, la conducción de Cambiemos, el PRO, que las elude de distintas maneras, digamos, que fija desde el poder del partido hegemónico la lista. El peronismo históricamente hizo lo mismo con sus aliados chicos. Uno dice que la UCR es un partido muy grande, tiene un gran despliegue territorial, no le ha ido muy bien en las últimas internas en 2015, pero uno tiene la impresión de que al realismo le empieza a pasar lo mismo que le pasó a muchos aliados del peronismo en su frentismo, que es cuando se hace un frente de una fuerza más grande, una fuerza más chica, la fuerza más grande, por una cuestión gravitatoria, diría uno, utilizando una metáfora apenas, se va subsumiendo a las otras fuerzas, se la queda como suministro de cuadro. Esto pasó con el MIR, con la Democracia Cristiana, con un encuentro de alguna manera, aunque todavía la pelea. Es decir, ¿qué es lo que pasa? La fuerza más grande absorbe a la otra, por ahí suma cuadros, pero le resta poder institucional. Esto es lo que está clamando casi en el desierto Ricardo Alfonsín con otros argumentos. En cualquier caso, Cambiemos tampoco quiere internas y lo demuestra muy especialmente en la capital federal, donde se la birla Martín Lustó, para mi gusto, con bajísima legalidad. Con bajísima, para mí no la tiene. Y a la vez, como la política tiene esas reglas, me da la impresión de que Martín Lustó no puede ir gimoteando a los tribunales, dicho con respeto, ¿no? Es decir, gimoteando a los tribunales a pedir que le den lo que no le dan los acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque eso no te luce mucho, suena medio perdedor. Ve porque corres contra el reloj y por ahí no haces bien tu armado en el camino. Sí, porque tenés muchas posibilidades de que no te den respuesta o perder. O sea, la justicia electoral está muy sesgada a favor del oficialismo nacional y entonces no le conviene. Pero y en Santa Fe también. El PRO va marcando su diseño, a pesar de que el radicalismo es más fuerte. En general es más fuerte en Santa Fe, pero menos en la nacional. ¿Qué ventaja tiene Cambiemos? El oficialismo nacional siempre es potente y siempre tiene recursos y competencias para contener a sus aliados, para sumar más. ¿Qué es lo que tienen nosotros? Las críticas, la posición y lo demás. El escenario es fascinante, las elecciones son la máxima expresión del ejercicio de la ciudadanía política. Francamente, ojalá que mañana haya elecciones limpias, libres, con muchísima participación, y los resultados iremos viendo y los iremos comentando.